¿Qué pensará Johnny Depp de Elon Musk? Si sabes por qué,
Han
¿no?
de ser compas, güey.
No, ¿cómo van a ser compas? Claro que no.
Yo creo que han de ser súper compas, güey.
Pero, o sea, no sabes por
Así.
qué te estoy diciendo, ¿no?
No, ¿por qué?
Porque Elon Musk le hizo chivo a Johnny Depp, o sea, con su esposa, güey. Él y James Franco. ¿No has visto el juicio?
Con esta. No, la neta
¿Cómo
no estoy
es?
siguiendo el juicio de Johnny Depp. Qué bueno que tú sí, para que lo comentes.
Sí, no me,
Porque.
se llama Amber no sé
Amber
qué.
Heard.
Amber Heard, Simón. Según esto, en el juicio, bueno, la defensa de Johnny Depp mostró videos de esta actriz como en elevador, de cámaras privadas del elevador, y estaba el James Franco en una ocasión y estaba el Elon Musk en otra. Según esto, y lo está acusando de que le hizo chivo con estos vatos, ¿no? Cuando estaban casados. Y hay varias cosas ahí en el juicio que están para comentar. Según esto, se divorciaron, y o sea, a grandes rasgos, ¿no? Para dar contexto. Se divorciaron y la actriz esta, la morra, le empezó a pedir feria, Johnny Depp le empezó a dar feria, pero a lo que tengo entendido, como que la morra le pedía mucha feria, y en una de esas también sacó un Me Too de él. Y como que todas las morras se pusieron obviamente a favor de esta morra, ¿no? Pero le quiso seguir sacando feria y la madre, y bla, y el vato dijo, ya, ya basta, como que, y la demandó, y está el juicio de eso. Y al parecer, pues, lo que se ha visto en el juicio es que, pues, puro pedo de la morra. O sea, que al parecer la morra lo trata así como ella es la victimaria de Johnny Depp.
Como que ella es la
Ya
mala,
es.
¿no? O sea, lo están poniendo así en los medios, que ella es la mala.
Sí, en los medios lo están poniendo que ella es la mala. O
Lo
sea.
golpeaba, lo insultaba. Sabía que el vato estaba muy mal, ¿no? O sea, como de temas de adicciones, depresión, problemas mentales y eso. Y como que en lugar de, no sé, servir de apoyo ella siendo su esposa, su pareja,
Sí, de hecho
como que lo hundía más.
hay una parte en el juicio muy específica que la morra dice que ella se maquillaba con, no me acuerdo qué exactamente qué marca de maquillaje, para cubrir los chingazos que le daba Johnny Depp, o las golpizas que le daba. Y en el juicio va a declarar una persona representante de esa marca de cosméticos, y le preguntan, oye, a ver, ¿cuándo empezaste con esta marca? O sea, ¿cuándo empezaste con este modelo de marca? No, le dice, por darte un ejemplo, el junio del 2015. Él dice, no, pues esta marca salió hasta agosto del 2016. Entonces no te pudiste haber maquillado con
Claro.
estos cosméticos. Entonces cosas así le están sacando a la morra. Digo, no me pongo de parte de nadie. Simplemente estoy diciendo lo que los medios están
Sí, o sea,
informando y del
lo que has
juicio.
visto en notas y todo hasta ahorita, ¿no? O sea, acerca de. Pero sí está hirviendo todo eso, güey. A mí, ¿sabes qué es lo que más me ha hecho ruido en la cabeza al respecto de todo eso? Y lo que no me puedo imaginar que te sucede en la vida real es el hecho de que tu esposa se cague en tu cama. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos todos a este episodio más de Underdog, el podcast. Estamos esta noche acá desde Ciudad Obregón, Sonora, mi amigo Poposhky.
Saludos, saludos aquí, su amigo Vladimir Popovsky.
Y de este lado, acá los saludo yo también desde Hermosillo, Diego. Pues mucho tema, mucha polémica últimamente, ¿no, amigo? Con respecto a todo este rollo de las celebridades y de los Ironmans y de quién compra Twitter y de cómo pues los memes están calientitos por todos lados.
Que creo que sí hay muchas noticias que lo de Twitter, pues no va a pasar nada con Twitter, ¿no? O sea, no vamos a notar la diferencia si lo compra Elon Musk o no. A lo mejor por ahí una que otro botoncito, uno que otra, no sé, acción ahí, pero no. Twitter va a ser lo mismo. Va a ser
pero
el mismo.
Pero ¿sabes qué, güey? Yo, ¿qué? O sea, neta, no con la intención de sonar así conspiranoico, ni mucho menos, porque la neta no va conmigo esa forma de pensar de las teorías conspirativas. Pero sí creo que la gente que está en un nivel como el de Elon Musk, de tanto dinero y tanta, no sé cómo decirlo, si la palabra sea innovación y disrupción, que siempre están pensando, en cosas así súper jaladas, pues, ¿no? O sea, siempre están pensando en cosas del espacio, güey, cosas más allá.
Pensando fuera de la caja, digamos.
Fuera de la caja, exactamente. Ese es el término correcto que no encontraba. Es gente que está todo el tiempo pensando fuera de la caja. Y creo que con ese nivel de dinero que tienen y cómo han aprendido, si lo comparamos también con Jeff Bezos a lo mejor, ¿no? Pero cómo han aprendido a mover el dinero y a poner un dólar en un lugar para que sean la media vuelta y cuando vuelven a ver ese dólar ya son $100,000, ¿no? Siento que es gente que no da un paso sin guarache, como dice el dicho, ¿no? Entonces, si se llega a concretar esta compra y todo lo que está ahorita suscitándose, siento que algo va a sacar, una raja va a sacar de ahí Elon Musk. A lo mejor por encima para el usuario, como tú bien dices, sí va a convertirse en eso, ¿no? A lo mejor alguna excentricidad por ahí en cuanto a funcionalidades de la plataforma o cositas de ese tipo, ¿no? Que se puedan ver. Pero en los fierros creo que es donde va a estar ahí en lo que no vamos a ver nosotros, güey. O sea, en lo que ni nos vamos a enterar, la cantidad de información, de perfilado que se va a poder hacer ahí, de sectores, por país, por continente, por ciudad, güey, por estratos, por, o sea, todo el perfilado de usuarios que se va a poder hacer con las ideas que tiene este güey tan locas y teniendo en sus manos esa plataforma con una base de usuarios tan enorme. O sea, la neta ahí sí las posibilidades son infinitas.
De hecho, ahorita lo que lo dices es que Elon Musk es muy buen inversionista, y que donde pone un dólar a lo mejor lo multiplica y lo triplica. Yo creo que ahorita con solamente la noticia de que Elon Musk iba a comprar Twitter, bueno, ya no sé qué vaya a pasar. De hecho, las acciones debieron haber subido poquito. O sea, ya con eso, ya con solamente con el hype que generó Elon Musk que iba a comprar Twitter, las acciones de Twitter ya se han debido para arriba. No sé si cotizan la bolsa o cualquier otra cosa, ¿no? Pero como tú dices, al final del día, nosotros no vamos a ver los cambios. Para nosotros Twitter va a ser lo mismo, pero a lo mejor ya en tipo acciones, en la cosa de los fierros, todo esto ya se va a ver mucho el cambio, si es que lo compra, ¿no?
Sí, estaba, ahorita que estás diciendo esto, estaba checando. De hecho, cayeron, güey, las acciones de Twitter.
¿Cayeron, neta?
Sí, mira. Cayeron, güey. O sea, cayeron, o sea, en el día, cayeron 1.9%, casi el 2% cayeron hoy. El precio de las acciones de Twitter.
Pues igual era por ya, porque dijo que ya no lo va a comprar, ¿no?
Pues las especulaciones, pues que también hoy salieron algunas notas en las que se estaba detectando que hubo como una, ¿cómo se dice? Como una estampida de gente, güey, de Twitter, o sea, gente que cerró sus perfiles. Vi por ahí un par de notas, güey, que mencionaron, o sea, sí hubo mucha gente que, este güey va a ser el dueño.
Sí vi ese mame, sí vi ese mame.
Pues me largo. Y entonces mucha gente se fue, güey. Yo creo que a lo mejor entre eso y entre la especulación, yo creo que fue lo que provocó esa caída, ¿no? En el valor.
Lo quieren cancelar antes de que compre Twitter. Fíjate ya que
está cancelado Elon Musk hace mucho, güey.
Sí, estaba viendo esa parte de que decían, voy a cerrar mi cuenta de Twitter, que es como cuando decían en el 2018, si gana AMLO, me voy de México. ¿Te acuerdas de ese mame? Sí. Ahorita
spoiler, nadie se fue, ¿no?
Nadie se fue. Ahorita es, si compra Twitter Elon Musk, voy a cerrar mi cuenta. Pues que se vaya la gente, ¿no? O sea,
güey, ¿qué le importa a Elon Musk que se vaya? O sea, güey, que se vaya Juan López, güey. A nadie le importa, güey. O sea, no, quien se vaya no le importa, güey. O sea, no va por ahí el plan de decir, no, quiero que más gente se una a Twitter. No va por ahí. O sea, entiendo, sí entiendo a la gente que se va, pero espero que no crean que con eso están haciendo un daño, sino que simplemente te estás yendo por tú, o sea, tú por tu convicción, ¿no? No porque creas que estás causándole un daño a la plataforma, no lo estás haciendo. Nadie es tan importante.
Que se vayan, hombre, no pasa nada, luego van a volver de todas maneras. Oye, sí. No sé si viste la noticia así rápida de en la semana de Mike Tyson, que agarró a chingazos un vato en un avión. Tremendo.
Ah, sí. Y es la segunda vez que hablamos de Mike Tyson en el podcast. La primera vez fue, ¿te acuerdas que sacaron
las gomitas de mota
en forma de oreja? Ah, pero sí, ¿no? Que le metió un chingazo a un enfadoso que está en el avión.
Haz de cuenta que en el video sale un vato atrás como que estaba súper, súper pedo. Nunca hubo como contacto físico con Mike Tyson, pero haz de cuenta que estaba atrás del asiento de Mike Tyson y como que le estaba diciendo cosas, le estaba haciendo como carrilla, y diciendo, ah, mira, está Mike Tyson y la chingada, guaralá. El vato se veía un trolazo así, tenía cara de troll. Si ves el video, se ve así, parecía
un douchebag cualquiera, ¿no?
Un douchebag cualquiera, un integrante del grupo Len, ¿no? De los 90s. I was lying on the grass of Sunday morning of last week, indulging in my self-defeat. Y ya después, segunda toma, sale Mike Tyson pegando unos chingazotes al vato acá, o sea, como que se levantó, se hizo para atrás, o sea, y le empezó así a agarrar chingazos. Ya al último sale el vato como con sangrilla. Pero igual poniendo cara de troll, así como que bueno, ya me pegó Mike Tyson, no madre.
Sí, pues seguramente nada más le dio como un estate quieto, ¿no? O sea, no creo que le haya pegado con furia. Y lo habíamos comentado. Yo creo que si Mike Tyson le pega con furia, lo mata. O sea, cualquiera lo mata, ¿no? O sea, te puede matar Mike Tyson. Yo creo que a ti o a mí nos puede sacar la cabeza de un putazo.
Te saca la quijada y un pinche chingazo, güey. O sea, ya está súper mamado ahorita, pero bueno. Son más o menos las noticias. Hay otra noticia media chistosa de... Sacaron una Barbie de la reina Elizabeth II. Así, literal, ella.
Así, viejita.
Sí, una réplica, pero de Barbie, sí, chiquita, ¿no? De la reina
Elizabeth. De la marca Barbie.
¿Cuántos años tiene la reina Elizabeth, güey?
Como ya está, ya. 97. Como
200, ¿no? No sé cuántos tiene, güey, pero...
Como 200, güey, sí.
Sí está mayorcita, ¿no?
A ver, vamos al Google Móvil. Tiene 96, güey, 96 años.
Ay, cabrón. Oye, pues, ya está.
Es que, mira, pues es que a ver, güey. O sea, sí son un chingo de años, güey. Pero no sientes que son más, o sea, no sientes que...
Pues sí.
No sientes que tiene 114, o sea, yo siento que tiene 153, güey, y
siento que tiene 250,
cuando leo 96, wey, digo, mira, no son tantos, o sea, pero sí, o sea, sí son un chingo, obviamente son casi 100, güey, pero...
Fíjate que para tener 96 no se ve tan jodida, ¿eh?
Sí, o sea, se ve como una señora de 80, pues.
Ponle, Simón.
O sea, hay señoras de 83, güey, 85, que pues caminan así como ya... arrastrando los piecitos, así jorobaditas, viejitas, sí, abuelitas.
Sí, hay personas de 70, wey, que así, güey.
Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué también, güey? Que la vida que ha tenido esta mujer, o sea, creo que nunca ha hecho nada, o sea, nunca ha tenido un trabajo físico desgastante, un nivel de estrés que la tenga mal. No tenía ninguna preocupación, pues, ¿no? De nada, güey, o sea, imagínate, o sea, de nada, güey. Entonces, pues creo que todo eso ayuda mucho, creo que ahí creo que es donde está el secreto
de la juventud
eterna, ¿no? O de la longevidad, aparte de los genes. Porque aparte, su familia, güey, sí es así, güey. O sea, creo que Hubo un momento en que vivían las tres. Estaba ella, su mamá y su abuela, güey. Vivas, güey, las tres así. La abuela tenía como 340 años, güey. La mamá como 267. Y esta señora tenía como 113, güey. Entonces,
pues es que nadie
hubo
se
un momento, güey, que estaban las tres vivas, güey.
¿Cómo? Nadie se preocupaba, o sea, nadie se preocupaba por nada. Yo creo en la vida se preocupó por nada, güey. O sea, pues sí, pero...
Entonces, ajá, pero a lo que voy es que, o sea, la mamá y la abuela también vivieron un chingo de años, güey. Entonces, es entre genética y entre que genética, no tienes nada de qué preocuparte. Pues creo que ahí está, ¿no? O sea, se ve más jodido el hijo, güey. ¿No?
No, güey, pero el hijo se mete todo, ¿no?
Ah, no.
El sobrino. Ya ni sé, güey.
No, no, el nieto estás diciendo tú, güey.
El
no,
nieto, no, no, sí, no. El nieto, el sobrino, el nieto, sí.
O sea, los hijos de Diana, dices tú. No, yo digo el hijo de ella, que es el sucesor.
Sí, cierto. Trono, güey. ¿Cómo se llama?
Carlos. O sea, ya nadie se acuerda de ese vato, güey.
No, ni sabía, pero sí, ya sé quién es. Oye, ahorita que estabas con Elon Musk, ya para entrar directamente al tema. La premisa que tenía Elon Musk para Twitter es que el free speech, ¿no? Que la libertad de expresión. Que
la libertad
Twitter,
de expresión.
En cierta forma, como que te censuraba un poquito y la madre. Y él tenía como esta premisa de ser la libertad de expresión. Y es lo que vamos a hablar de hoy, del free speech. En redes sociales, en vida real, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ves, amigo?
El free speech, entiéndase como libertad de expresión. Es la misma, o sea, es nada más un pochismo que estamos usando, pero en realidad es la libertad de expresión. ¿Qué tan real, ¿no? ¿Qué tan real puede ser la libertad de expresión? ¿Qué tan pura puede llegar a ser? Que yo comenzaría, fíjate, por qué entendemos por libertad de expresión. ¿Tú qué entiendes cuando te dicen libertad de expresión? O sea, ¿entiendes así una libertad total de poder decir, escribir, gritar, hablar, grabar, lo que quieras?
En teoría, eso sería libertad de expresión. Ajá, pero no
en teoría,
obviamente,
¿tú qué entiendes? ¿Tú para ti qué es, güey?
¿Qué es para mí o qué me gustaría que fuera para mí? Porque son cosas
¿qué
diferentes.
Es para ti? O sea, tú escuchas libertad de expresión y dices tú, ok, ¿qué es? O sea, ¿qué es para ti? Libertad de expresión.
Mira, yo creo que ahorita en los tiempos que vivimos todos, por más que digamos que tengamos libertad de expresión, te lo estoy poniendo como ejemplo, no tenemos una libertad de expresión 100%. ¿Por qué? Porque creo que las épocas en las que estamos viviendo muchas veces inconscientemente podemos autocensurarnos en ciertos temas o a lo mejor no hablar de esos temas porque son temas, digamos, polémicos, digamos, delicados, o puedes hacer algún comentario que alguien se pueda ofender. Inclusive en este podcast, a la hora de estar como checando de qué temas vamos a hablar, y nos ha pasado de que, bueno, podríamos hablar de ese tema, pero ese tema es muy polémico. O podríamos hablar de otro tema, pero mucha gente se puede enojar, no puede estar de acuerdo. Hay posibilidad de que quieran cancelar, etc. Entonces, yo creo que la libertad de expresión en estos tiempos en los que estamos viviendo no es al 100%. Y no estoy diciendo que está bien o está mal, simplemente son los tiempos que nos está tocando vivir. Igual si me preguntas hace 20 años, a lo mejor eran otros tiempos, que a lo mejor podrías hablar de diferentes maneras, expresarte de diferentes maneras. Y como digo, no es que antes estaba bien o estaba mal y ahora está mejor. Simplemente son las épocas que nos está tocando vivir.
Pero ¿no te gustaría, por ejemplo, que se pudiera hablar más abiertamente de lo que quisieras? Porque creo que hay una línea, güey, donde a veces podemos perdernos, y creo que es donde se crea la polémica. Y ahorita lo mencionabas tú, uno que a veces aquí en el podcast podemos decir, a ver, ¿de qué vamos a hablar la semana que entra? a ver, pues puede ser esto. Y empezamos a palomear cosas o a descartar otras, ¿no? Y descartamos algunas diciendo que, como dices tú, bueno, es que está muy polémico, no voy a hacer que, ¿no? Creo que la polémica tú mismo la haces al momento de
o sea, te refieres de hablarlo, a la forma de expresarte, ¿no?
A la forma de abordar los temas, güey. O sea, el tema, o sea, sí puedes decir que hay temas más delicados que otros, pero el hecho de que se convierta en polémico es la polémica, yo lo veo como que cuando un tema es muy fácil encontrar polos opuestos en las opiniones, ¿no? Ahí es cuando se crea la polémica. Entonces vas a poner un tema sobre la mesa en el que es muy fácil que dos partes se confronten con opiniones distintas al respecto de ese tema. Entonces creo que es la polémica la causa, la forma de abordar el tema. Ajá. La polémica está en la forma de abordarlo, aunque creo que sí requiere de mucho trabajo lograr que temas que consideramos polémicos no sean vistos o recibidos como polémicos. No sé si me estoy dando a explicar, pues, ¿no? Creo que requiere mucho análisis e investigación y como un conocimiento muy profundo de los temas para abordarlos de una forma en la que un tema delicado no se convierta en polémico. No provoques que la gente se confronte o tú no tratar de imponer una postura, sino de abordarlo, de analizar las distintas aristas que puede tener este tema, de verlo desde distintos enfoques, sin confrontar opiniones. Ahí creo que es donde está la magia de no convertir las cosas en un chismorreo, pues en demasiada polémica.
Sí, en las formas de decir las cosas, ¿no? O sea, ahora sí, como dice el dicho, las formas son las importantes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, sí entiendo perfectamente lo que dices y estoy de acuerdo. Yo al punto que voy es tú das tu opinión de una forma, como tú dices, sin provocar, digamos, poderlo decirlo así, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que vaya a ofenderse en cualquier tema. O siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo o que, digamos, te quiera cancelar o simplemente... Mira, te voy a poner un ejemplo más fácil. La canción Puto de Molotov. Obviamente, en este contexto, en estos tiempos, está mal la canción.
Amo a Amazon.
Matarile al maricón.
¿Qué quieres, hijo de puta?
No pueden sacar una canción así. Bueno, de que la pueden sacar, ¿sí o no? Ahora.
Totalmente.
Hace tiempo, no sé, hace 2-3 años, querían cancelar a Molotov por esa canción. O por diferentes canciones que tenían.
Molotov salió... Es que Molotov es una sola cancelación. O sea.
Pero bueno, es que ahí te va.
Si lo Molotov pones en el contexto actual.
Sí, es que Molotov salió, ¿qué te gusta? En el
97,
96, digamos, ¿no? Ahora, mi punto es, no quieras cancelar a Molotov, o sea, por esas canciones que fueron en el 96. Deja de escucharlo, deja de comprar sus discos, deja de darle compartir y ya. Ahora, también borrar el pasado es como un reflejo de lo que éramos. Es como si dijeras, bueno, ya no vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es violencia. Pues es que no puedes dejar de hablar de eso. ¿Por qué? Porque es el pasado, es como vivíamos. Ahora son otros tiempos. Pero es como borrar los libros de historia. Que sea, para mí sería como una forma de decir, así éramos y estábamos mal. Y ahora somos diferentes. ¿Por qué quieres borrar algo que nos puede servir de referencia para decir, mira, aquí estábamos antes y aquí estamos hoy? A eso me refiero.
Sí, es como tener siempre ahí un recordatorio histórico de lo que no debes hacer, ¿no? O sea, para no perderlo. Y a lo mejor, hoy digo, estás mencionando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como un nivel muy macro, Pero si te vas a cosas pues más micro, güey, o sea, es tu vida, por ejemplo, las cosas que hablabas antes, que decías antes, que comentabas con tus amigos antes, todo eso, no se pueden borrar, ya, o sea, ya las dijiste, ¿no? Lo importante es ahorita si volteas hacia atrás y hoy sí te puedes autocensurar en algunas cosas. Y más que autocensurarte es no sentirte que te estás limitando de hablar lo que quieres, sino que dices tú, es que no lo digo no porque me limite, sino porque aprendí con el tiempo que no está bien pensar de esa forma, actuar de esa forma y decir ese tipo de cosas. Y ahora trabajo para no hacerlo ya, ¿no? Porque ya no estoy de acuerdo con esa forma de pensar que tenía hace 15 o 20 años. Y eso está bien. Pero ahí nos estamos, o sea, siento que ahí estamos yéndonos hacia el lado de cronológicamente la libertad de expresión, como algo que dijiste hace mucho puede ser usado en tu contra hoy en día, ¿no? Pero hoy en día lo que hablas en el día a día, ¿sientes que hay límites en la libertad de expresión? O sea, ¿sientes que hay cosas tú que te gustaría decir y te autocensuras por miedo a que te vayan a, no sé, o a que te vayan a señalar o a cancelar o como quieras llamarlo?
¿Sientes que
tú no puedes ejercer la libertad de expresión hoy?
Como te digo, creo que inconscientemente nos como autocensuramos para no tratar de... Es que digas lo que digas, va a haber alguien, ese es el punto que hoy, digas lo que digas, va a haber alguien que se va a ofender. Entonces, ya sea en una plataforma, en una red social, ya sea...
Sí, o en un grupo, en una reunión entre amigos.
En un grupo, en una reunión, inclusive terminas la plática, lo que hayas hecho, y muchas veces te quedas, o sea, ¿habré dicho algo que alguien se haya ofendido? Aunque tú hayas dicho las cosas de la mejor manera, para no llegar como a una polémica, ni ofender, ni nada. Pero siempre te queda como la dudita de decir, hey, pues, ¿qué onda? Pues sí dije algo como que malo. Y en muchos temas, o sea, temas desde política hasta cualquier tema que te vayas. Y creo que sí hay ese como autocensura inconscientemente, que como te digo... No digo que esté bien, no digo que esté mal, simplemente son las épocas que nos están tocando vivir. Y como tú dijiste ahorita, muchas personas sí lo hacen por el solo hecho de decir, ¿sabes qué? Creo que antes estas formas de decir o estas palabras o esta forma de pensar estaban mal. Y ya estoy viendo que...
Ya no lo voy a hacer.
Ya no lo voy a hacer. Pero muchas personas, aunque no lo digan, lo hacen solamente por el hecho de decir, bueno, pues no quiero quedar mal con la gente, ¿me entiendes?
Ajá, pero entonces ahí sí te estás autocensurando. Cuando ya no dices las cosas porque ya no estás de acuerdo en esa persona que eras o en esas formas de pensar que tenías hace unos años y ya por eso no las dices, no es autocensura, sino que es como ya es una evolución que tú tuviste, ¿no? Pero cuando sigues estando de acuerdo con tus ideas de hace 20 años, pero hoy no las dices por miedo al señalamiento, a la cancelación, a que te critique y todo eso, ahí es autocensura. O sea, son como las dos caras de la moneda, ¿no? Y es donde puedes medir o considerar qué tanta libertad de expresión hay. Porque ahí te va. Yo puedo decir, es que si hay libertad de expresión, lo que no debe ser es que estés diciendo cosas que estén afectando a otros, ¿no? Porque creo que la libertad de poder comentar u opinar acerca de opiniones o posturas de otros no debe entenderse como un derecho, ¿no? O sea, destruir o ridiculizar ideas o personas incluso no es un derecho. O sea, entonces estaríamos comportándonos muy totalitaristas si así fuera, porque si dices tú, es que la libertad de expresión es total, no es eso, ¿no? Creo que en un ambiente en el que si algo no me gusta ya, no, y a ti sí, no por eso te voy a decir que estás mal, ¿no? Ni me voy a encargar de que te sientas mal por eso. Y siento que mucha gente hoy sí lo está aplicando. Y creo que socialmente nosotros mismos estamos muchas veces coartando esa libertad de expresión. ¿Por qué? Porque al momento que alguien expresa su gusto por algo y otra persona llega a, con comentarios, hacerle sentir mal de que te guste eso, y ridiculizarte por eso y hacerte menos por eso, nada más porque a mí no me gusta, ahí yo mismo, yo ciudadano, estoy cortándole la libertad de expresión a otro ciudadano simplemente porque sus ideas no van con las mías y son gustos muy personales, pues no le está haciendo daño a nadie, ¿no? Yo me he fijado mucho eso si lo hablamos como en el plano digital. Y creo que nosotros mismos somos muchas veces nuestros propios enemigos en ese sentido.
Sí, sí, estoy de acuerdo en el punto este que dices de bueno, te voy a decir. Creo que el free speech o la libertad de expresión, mientras no, digamos, no promuevas violencia o no difames gente o personas, creo que tú puedes decir lo que quieras, ¿no? O sea, probablemente alguna persona se vaya a ofender, no vaya a estar de acuerdo, pero pues al final del día, pues así es esto. O sea, no, si se quiere ofender, digo, también hay formas de decir las cosas, a lo que decíamos, ¿no? Pero siempre va a haber una persona que se ofende, siempre una persona que no va a estar de acuerdo. Así como el ejemplo que pones tú ahorita de, no sé, a lo mejor si a mí me gusta algo y otra persona no está de acuerdo y me quiere hacer culo por eso, pues adelante, que me da culo, o sea, no pasa nada. Ahora, si ya promueves la violencia o si estás difamando más a niveles de personas, bueno, de cualquier tipo de personas, pero creo que eso ya es pasarse de eso, esa línea imaginaria de la libertad de expresión, pues tampoco se vale. Pero igual te digo, siempre creo que siempre va a haber alguien que va a ofenderse, que va a ofenderse o que va no va a estar de acuerdo contigo, y está bien. O sea, pues no pasa nada, simplemente si no te gusta una persona por lo que dice, mientras no rebase ese límite que te digo, que es o promover la violencia o difamar, pues simplemente a esa persona no la escuches, no la compartas y ya, se acabó.
Sí, o sea, obviamente yo todo el tema este lo manejo yo en el plano en el que las cosas que dices u opinas de lo de otros temas no transgredan leyes, pues, ¿no? No transgredan leyes o derechos de otros. Me refiero a las opiniones que tú puedes ejercer a través de distintos medios, de opinar de distintos temas, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, ahorita no estamos siendo transgresores con nadie, no estamos brincándonos ninguna ley, no estamos siendo transgresores con los derechos de otras personas. Estamos hablando de cómo tú tienes la libertad innata de decir algo y puede haber personas a las que les caiga bien y les caiga mal. Pero ese algo, o sea, yo me quiero enfocar mucho en el qué estás diciendo, que son cosas, como dices tú, que no son cosas que estén, que transgredan a los demás, ¿no? Sino que son opiniones. Me voy a un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Me voy a un ejemplo como, no sé, algo que dijo el presidente en la mañana, por ejemplo. Ok, opino yo acerca de eso, ejerzo mi libertad de expresión en una reunión social con amigos o en una plataforma, o sea, en una red social, no sé, en Twitter o en Facebook o en donde tú quieras, y saco yo un videíto o tiro un tweet diciendo algo que esté opinando yo acerca de eso, no lo que diga voy a brincarme leyes o voy a estar, no voy a ser transgresor de otras personas, sino que estoy opinando meramente de ese comentario o de eso que opinó el presidente en la mañana. Entonces, sobre eso, yo, si hablamos de casos específicos así, yo siento que sí tenemos ahorita libertad de expresión en este país. Sin embargo, yo siento que también actualmente en México, es como la punta del iceberg esa, ¿no? En la que la gente puede opinar así lo que quiera en redes sociales hasta ahorita. Pero en el fondo, siento que sí se está tejiendo una crisis de libertad de expresión. Que puedes decir que siempre ha existido, ¿no? Siempre ha sido un país horrible, por ejemplo, México, para los periodistas, por ejemplo, ¿no? Siempre ha sido un país horrible para periodistas de investigación y todo eso. Pero hablando en general, esta crisis que te digo que siento que se está tejiendo abajo, que se vive actualmente, es también un reflejo del régimen que vivimos actualmente, ¿no? Siento que antes el gobierno, por ejemplo, o las esferas de poder, ¿no? Buscaban la manera de callar lo que se dijera acerca de ellos de maneras más sutiles, o como más escondidas todo, con acciones atroces, si tú quieres, pero como más escondidas, ¿no? Sin que directamente existiera una amenaza directa. Y hoy siento que sí, como hay, como que desde el gobierno hay amenazas directas a la libertad de expresión. O sea, bajo el discurso de si no estás conmigo, estás contra mí, y aparte, estás en contra de todos los que quieren algo mejor para sus vidas. Entonces, como que ahora se busca callar ideas u opiniones a través de provocar culpabilidad en quienes las están pensando o transmitiendo, a través de exponer a esa gente, o sea, vulnerando su privacidad muchas veces, exponerlos públicamente. O sea, que siento que es muy terrible todo esto, ¿no? que está pasando. Tú y yo, que somos un par de don nadies, estamos haciendo esto ahorita y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, vete a las mañaneras, pues, ¿qué es lo que pasa en las mañaneras? Es muy, un gran porcentaje de ese tiempo es estar exponiendo públicamente a un chingo de gente, incluso sus vidas privadas, y gente que no necesariamente son servidores públicos y nada de eso, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ya viene como cierta agenda de comenzar a coartar la libertad de expresión. Pero creo que ahora es muy descarado la forma en la que se hace. No digo que sea nuevo, siempre se ha hecho.
Sí, siempre se ha hecho. Y ahorita que dijiste eso, es cierto, o sea, que nosotros ahorita, pues, par de donadies, que nuestras quejas son de que hay alguien nos pone algo en Twitter o alguien nos pone en una red social y la madre. Pero realmente, o sea, las personas que deberían tener libertad de expresión, que son los periodistas y otras personas, para poner un ejemplo, los periodistas, exactamente no la tienen. O si la tienen, y si la hacen, pues simplemente, si no estás, si estás impidiendo a un político, le estás tirando a un político o algo, o a la esfera grande de la política, pues vas a terminar muerto. O sea, y eso está terrible. O sea, ahorita los periodistas viven una época donde literal no tienen libertad de expresión. Que eso ha pasado desde hace mucho, pero es cierto lo que dices tú, que ahorita está como más marcado. Creo que es una época horrible.
Y lo que siento es lo que te decía ahorita, o sea, no necesariamente que estés corriendo un peligro de muerte, ¿no? Y esos creo que son casos ya bien preocupantes y bien extremos. Pero sí corres el riesgo de que por ejercer tu libertad de expresión, de que a raíz de una investigación que publicas, tú siendo periodista o así, el gobierno te exponga públicamente hablando cosas privadas, tuyas.
O te quieres sacar cosas.
Sí, y te acuse de no sé, de, por decirte, de traición
de
a la patria.
Que compraste un departamento de 40 millones de pesos.
Sí, exacto, como lo hemos visto esos últimos meses, pues, ¿no? Entonces, pero, o sea, si eso crece, a lo mejor con el tiempo sí se convierte en algo en el que a dos don nadies, como tú y como yo, se nos esté vigilando, ¿no?
Pues puede pasar, porque ya lo hemos visto con periodistas de radio, etcétera, etcétera. Pero sí diste un punto muy importante que a lo mejor los mortales como nosotros no siempre lo vemos, ¿no? O sea,
tú y yo lo crecemos sin problema.
Exacto, sí, pero periodistas que están en la opinión pública a diario, ya sea en mañaneras, ya sea en periódicos, ya sea en programas de radio, ya sea en televisión, sí creo que sí hay un tipo de censura, y ellos mismos a lo mejor tratan de dar su opinión, pero son, de cierta manera, son amenazados, son callados, o los tratan de callar, ya sean con investigaciones, con difamación, etcétera, etcétera. Y eso viene de las esferas altas de la política o del gobierno mexicano, digamos.
Sí. Es muchísima la gente a la que se le imposibilita realizar su trabajo, ¿no? cuando su trabajo depende directamente de ese derecho universal que tenemos a la libre expresión, ¿no? Yo creo que la única forma de aspirar a una libre expresión, o sea, a un free speech, que no transgreda los derechos de los demás y que no vulnere a ciertos sectores, es a través de una sociedad bien educada, güey. Y no me refiero a educación, o sea, en el sentido académico, sino educación con base en el respeto a los demás.
Sí, tener y para valores.
Esto creo que nos falta recorrer así millas para llegar a eso, porque no está ni siquiera aplanado el terreno todavía para una educación basada en el respeto hacia los demás. O sea, desde la agenda que te digo, o sea, desde la agenda diaria de los gobernantes, el discurso difamatorio escudado en la libertad de expresión, ahí está, o sea, es un pan de cada día, ¿no? Y también pasa en otros aspectos, o sea, pasa en el plano familiar también, te puede pasar con tu pareja, con amigos, con tus compañeros de trabajo. No existe este respeto, o sea, es indignante aceptarlo, pero no tenemos la mínima cultura del respeto. Y esto hablando en un plano general, ¿no? Hay muchísimas excepciones, tú conoces, yo conozco gente que sí es muy respetuosa de las cosas que tú dices, de lo que tú opinas, siempre y cuando con tu opinión no estés, ¿no?, sobrepasando los límites de la libertad de esa otra persona. Pues sí, hay gente muy respetuosa y todo, pero si fuéramos la mayoría, o si la mayoría fueran así, no estaríamos teniendo esta conversación, o esta conversación sería muy distinta.
Sí, lo de la educación que dices, esto ya va más profundo, ¿no? O sea, viene directamente desde el núcleo familiar, y creo que ahí también estamos en general muy mal. O sea, si hay hijos que no respetan a sus propios padres, imagínate cómo si van a respetar la opinión de cualquier otra persona, o sea, por ponerte un ejemplo. O sea, y eso, como tú dices, también vamos a dar años y años, porque ahora sí que va a sonar muy, muy, muy... muy, muy ruco, pero no, ya se perdieron, literal, se perdieron los valores en...
Es que ya estás ruco, amigo. Okay.
Es que, bueno, eso sí, ya está muy ruco, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí, la verdad es que sí se perdieron los valores desde hace
nunca tiempo. Nunca ha habido valores. O sea, neta, nos hacían creer, o nos han hecho creer, que antes había valores. O que antes había un respeto. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Antes se tapaba todo, güey.
Digamos que había más respeto. Ahorita hay menos
respeto. No, güey. Yo siento que nunca ha habido, güey. O sea, yo siento que nunca ha habido. Porque si hubiera habido, o sea, hubiera sido algo que se hubiera desarrollado, que hubiera evolucionado algo más, y lo estaríamos notando como sociedad. Lo que yo siento que ha pasado, es que nunca ha habido respeto. Y nunca ha habido esa educación. Lo que pasa es que antes se tapaba todo. Y antes todo se era mucho, las familias eran mucho de vivir de las apariencias y de que nadie sabía qué pasaba detrás de esas cuatro paredes que tú veías desde la calle. Y hacia afuera era todo perfecto y era el gran respeto hacia los mayores y el respeto hacia los abuelos y hacia los padres, todo. Pero los problemas que hoy conocemos, había también antes. Lo que pasa es que hoy ya cada vez se abren más las cosas y la gente ventila más sus problemas y hay más como esta cultura de compartir y del oversharing por todos lados, de boca en boca o en redes sociales, de decir cada cosa que te va pasando. ¿Cuántas veces no has leído tweets, por ejemplo, en los que gente dice tal cual las cosas que les gritan sus papás en la casa, por ejemplo, ¿no? Y eso, obviamente, antes no iba a pasar eso jamás, güey. Y no es que no les gritaran cosas a sus papás ofensivas a los hijos dentro de la casa. Lo que pasa es que no se ventilaban.
Exacto, sí. Ahorita ya con toda esta información que se genera día a día de todo, creo que sí. Igual antes pasaba lo mismo, pero igual no se compartía, no, o no veías en las noticias todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí, antes había un poquitito más de respeto.
Te la doy, güey. Pero ¿sabes por qué creo yo que era así? Por miedo.
¿Por qué?
Por miedo. Principalmente era miedo. Ajá.
Porque, ¿miedo a?
O por ejemplo, por poner un ejemplo. Tus papás, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El respeto que tú les mereces y que te merecen ellos a ti también. Porque también eres un ser humano. Siendo ellos una figura de autoridad tuya, el respeto que tú les mereces. Hace 50 años, güey, era muy fácil que si tú le levantabas la voz tantito a tus papás o algo, te reventaban el hocico, güey, de un chingazo. Uh-huh. ¿No? No, o sea, no había un intercambio de palabras. No había un diálogo, aunque el diálogo subiera de tono, pero no había un diálogo, un intercambio de palabras. Simplemente te metían un chingazo, güey, y te callabas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí había más respeto, ok, pero infundado muchas veces en miedos. En miedos a través de esa autoridad, ¿no? De esa figura autoritaria, porque es la palabra, o sea, en la casa, en la que no tenías por qué, y estoy de acuerdo, no tienes por qué levantarle la mano o la voz a alguien de tu familia, pero a lo mejor sí exponer puntos de vista distintos y poder intercambiar palabras, pues, ¿no? Pero en aquellos tiempos creo que ni a eso se llegaba. Y eso hoy en día es visto como una falta de respeto por esas generaciones tan anteriores a las nuestras.
¿Y no crees que esa autoridad se debe aplicar hoy?
No, cuando lo que buscas es un diálogo.
Sí, o sea, no estoy hablando de golpear ni nada, ¿no? Simplemente como tener esa pues que, igual voy a sonar ruco, ¿no? Es que ahorita ya no se respeta a nadie, no hay ninguna figura, autoridad para, pues ahora sí que las nuevas generaciones, digamos. Pero ¿no crees que debe haber esa figura de autoridad desde el núcleo? Ya nos fuimos a otro tema, ¿no? Pero desde el núcleo familiar.
Se liga todo, ajá.
Si ahorita un papá le levanta la mano a un hijo, este hijo lo va a terminar demandando, ¿no?
Ah, es correcto.
¿Pero por qué?
Porque la ley protege al hijo, güey. No, el papá no le puede meter un chingazo al hijo, güey.
Sí, o sea, no estoy hablando de golpear, estoy hablando de levantarle la voz, ponerle un alto, etcétera. No estamos llegando a los golpes.
Si el papá le grita algo al hijo y el hijo va a levantarle una demanda, no va a proceder.
A derechos humanos.
Pero si lo golpea, sí, güey. O sea,
sí, no estoy hablando de golpes. Pero creo que con todo esto, y no hablo de golpes, están las creando generaciones como muy, muy frágiles, por decirlo así.
De cristal, vas a decir, dilo con todas sus letras, amigo, si lo quieres decir.
Viste que me autocensuré. Es lo que estabas hablando. Sí, no, no generaciones de cristal, porque la generación de cristal es otro tipo de cosas. Ya estabas hablando del núcleo familiar ahorita, que ya nos fuimos a otro tema que puede ser tema de otro episodio. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta así, rápido. ¿Tú extrañas algunas formas de decir que antes las decías y ahorita no? Sinceramente. No. Nada. No. Nada.
No, porque si ahorita la leo o la escucho en alguien más, me caga, güey.
Ok.
O sea, y lo hablábamos al principio del cuando empezamos a hablar de todo esto, ¿no? O sea, como, ajá, esa separación entre hay cosas que ya no dices hoy porque, y ahí se parten dos caminos, ¿no? Porque A, te cagan y te diste cuenta que estaba mal decirlas, o B, sabes que si las dices te van a señalar, te van a criticar. Entonces, ¿qué tipo de persona eres? No estoy diciendo que una esté bien y sea mejor que la otra, no. Ajá. Pero creo que ahí es donde en un camino te autocensuras. Cuando estás de acuerdo en eso que hablabas antes y que ya no lo dices porque te van a criticar, y en la otra no te autocensuras. En la otra simplemente descubriste por tu experiencia que no estaba bien ser así y cambiaste, ¿no?
No, sí. Yo
no estoy... Y ojo, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, yo en mi forma de hablar, de expresarme, yo no estoy diciendo que lo haga correctamente y que esté bien todo lo que hago y digo. Pero las cosas que he dejado de hacer, no me arrepiento de ninguna, ni tengo ganas, ni me quedo con ganas de decir ninguna. Hay otras que las sigo diciendo hoy en día y que no las dejé de decir. Por eso digo que no es que yo esté bien, ¿me explico? Pero las que dejé, no las extraño.
Caemos en el punto de que las personas en su mayoría evolucionan, cambian día a día. O sea, porque también está medio pinche pensar como pensabas hace 10 años, ¿no? O sea, es como...
Pues que, ajá, güey, sí, yo creo que habría un problema ahí. O sea, si ahorita tú y yo pensáramos como pensábamos a los 19, 20, güey, uh-huh, estaríamos en un pedo.
Sí, porque aparte son distintas épocas, ya son 10 años, 10 años después que se supone que tuviste que haber aprendido algo, tuviste que haber evolucionado, sí, en tu forma de pensar, en tu forma de comunicarte, de expresarte, de hablar. Entonces, sí, definitivamente eran otros diferentes tiempos más sencillos. No estamos diciendo que está bien, que está mal. Simplemente ahorita son los tiempos que nos está tocando vivir, amigo.
Yo, en mi opinión, creo que se están tratando de pulir varias cosas. Y creo, yo sí creo que está bien, güey.
Sí, yo también, la verdad,
no creo que esté... No creo que esté bien cortar la libertad de expresión de ninguna manera, pero creo que para poder ejercerla, primero tenemos que entenderla, ¿no? Y, o sea, y más allá de qué entendemos por libertad de expresión, pues creo que la definición es muy básica y hasta obvia, si tú quieres, ¿no? O sea, para un concepto muy amplio. Siento que es un concepto muy amplio con una definición muy sencilla. Pero a mí me surge la duda, sabemos, o sea, ya que tienes el derecho de nacimiento, tienes el derecho a la libertad de expresión, porque es un derecho universal, sabemos, sí, usarlo. Nadie nos enseña a usarlo, creo, ¿no? Lo vas aprendiendo sobre el camino, lo vas aprendiendo de forma empírica, chingazos, o lo vas aprendiendo, pues, por lecturas, por compartir ideas con otras personas, por, ¿no?, por informarte.
Creo que lo vas aprendiendo a chingazos. A chingazos.
Sí, o es una mezcla de ambas, ¿no?
Ajá.
Y siento que a veces, en momentos de la vida, nos aprovechamos de esa libertad de expresión para destruir cosas, güey, ¿no? Y es cuando un derecho o una libertad se convierte en un arma, pero en un arma para destruir. O sea, porque entonces yo, desde una posición de poder, utilizo esa libertad de expresión para destruir aquello que me está criticando, para destruir aquello que me está estorbando en el camino por llegar a mis objetivos, ¿no? Y es donde
es que
está
también
mal.
Caemos en lo que hablábamos ahorita, que son las formas, ¿no? Las maneras de decir las cosas, porque hay los puedes decir de mil maneras, pero hay que comunicarlas de una manera que, como tú dices, sin, a lo mejor, sin ofender, sin difamar, sin promover algún tipo o ningún tipo de violencia. Si ya haces todo eso, pues ya creo que ya caes en ese libertinaje, digamos, ¿no?
Sí, en el exceso de libertad, ¿no? O sea, si es que existe eso. Pero sí, o sea, yo creo que, o sea, el exceso de libertad sería la anarquía, ¿no? Sería como los extremos. En esta línea del derecho a expresarte. De una punta, el extremo de acá es un exceso de libertad, se convierte en una anarquía. Y del otro lado, un exceso de control de alguien que no te permita decir nada, si no te lo filtra antes, es una represión, ¿no? Es un totalitarismo. El punto ideal es estar en medio, en donde puedas decir lo que quieras, pero teniendo tú conciencia del poder que tienes, del poder que tienen tus palabras, de construir o de destruir una idea o incluso una persona.
Tema para otro episodio, amigo. El poder que tiene las palabras para destruir
las cosas que dices.
O construir.
O para construir.
O para construir. Es que este tema, el tema de hoy, da para mucha discusión, ¿no?
Sí, es lo que te digo. O sea, es un concepto de la libertad de expresión. Es un concepto muy complejo con una definición muy sencilla. Entonces, a lo mejor habría que escarbarle más a como yo la veo. O sea, y siento que la base para como el cimiento para construir un buen uso de la libertad de expresión que tenemos es, número uno, aprender desde chicos el respeto hacia los demás. Y número dos, el poder que tienen tus palabras, las cosas que puedes llegar a decir, ¿no?
¿Sabes que sí se me hace a mí una tontería? Que es una... O sea, a lo mejor en el caso, pero se me hace una tontería. Eso del lenguaje este... Que de inclusivo, de que pusieron de... En lugar de decir amigos, ponen a mix, o sea, con X, ¿no? Como que... Ya, es demasiado.
Amigue, compañere.
Así. No, o sea, amigos, en lugar de poner amigos o amigas, pones con X, ¿no? Para referirse como a los dos géneros. Todo ese tipo de cosas que digo, ya es una tontería, ¿no? No, ya no tiene mucho que ver con el tema, pero... o sea, esas cositas de ser...
Uno estás ahí, pues.
De ser... O sea, políticamente
no estás ahí, pero aparte de que no estás ahí, te molesta.
Sí, no. O sea, yo de repente escribo así, pero esto es puro sarcasmo. O sea, cuando pongo con X.
A mí no me molesta, fíjate, verlo. Pero yo no lo uso. No lo voy a hacer. Nadie me obliga a hacerlo. Y no me molesta que alguien lo haga. Y nadie me obliga a hacerlo. Entonces no lo voy a hacer ni lo voy a hablar así. Como también yo decido no escribir correctamente o no hablar muchas veces correctamente, porque pues depende del contexto y de la situación, lo voy a hacer. Si una persona en un círculo profesional o en un círculo social o familiar incluso se acerca y me pide que me dirija a ella o a él de cierta forma, lo voy a hacer. Porque a mí no me gustaría que se dirigieran a mí de una forma en la que no me parece la correcta, ¿no? Es por respeto.
A cada acción hay una reacción, amigo. Entonces, sí, hay que... Tienes que tratar a la gente como te gustaría que te trate.
Ajá. Y a mí me gusta que me traten de cierta forma. Y una de esas características de la forma en la que me gusta que me trate es que se dirijan a mí como a mí me parece correcto, que es para mí. Entonces, si una persona, yo me dirijo a ella o a él de cierta forma y me dice, hey, no, yo soy esto, pues ya, pues te voy a empezar a decir así a partir de ese momento. No pasa nada, pues, o sea, a mí no me hace ruido, pues.
Sí.
Y también, siéndote muy sincero, güey, creo que, o sea, a nosotros en nuestra generación o en nuestro círculo social... En los rangos de edades en los que andamos, nosotros y nuestros amigos y todo eso, va a ser muy difícil ya que se te crucen el camino esas personas, porque nuestra generación no está tan metida en eso. Creo que viene más jalándolo las generaciones que son mucho más jóvenes que nosotros. A ellos sí les va a tocar, por ejemplo, todos los morros que están ahorita en la prepa para atrás. Creo que les va a tocar muchísimo todo eso en un futuro. O sea, cuando ya salgan, entre comillas, a la vida, ¿no? La vida laboral, o sea, el mundo.
La vida
todo
real.
Trabajar, la vida real. Les va a tocar conocer gente nueva en sus trabajos, en sus oficinas, en donde se desenvuelvan, círculos sociales nuevos, fuera de la escuela y todo eso. Y les va a tocar que alguien les diga, no, a mí no me digas, no te refieras a mí como él, refiérete a mí como ella, ¿no? O al revés, o todas las combinaciones que tú quieras. A nosotros no nos va a tocar tanto, güey. Y ahí sí te voy a ser sincero. No voy a decir que me caga, pero me da risa que los más rucos...
Autocensures, amigo. No te autocensures.
Me da risa, güey. Ajá. No, para nada. Me da risa que los más rucos, güey, son los que más se están quejando de eso. Y son los que menos lo van a llegar a utilizar.
Sí, en general sí, nos quejamos.
Cabrón, tienes 50 años.
Nos quejamos, porque yo no tengo 50 años.
Tienes 50 años, tienes tus 4 amigos desde que tenías 20 y con ellos te vas a morir, con esos 4 amigos.
Escucha las mismas rolas siempre en la peda.
Ya no vas a conocer gente nueva que te va a decir, oye, a mí refiérete a mí de esta forma, ¿no? Con esto, o sea, no, güey. Entonces, deja de quejarte tú, pinche ruco, por cosas que ni siquiera te están tocando a ti.
A lo mejor se quejan porque lo ven en redes sociales, amigo. Yo creo que
pues
es por
que
eso.
Salgan no de redes, lo van a seguir viendo, güey. O sea, y ese es otro tema también. O sea, redes sociales tú las construyes, no están ahí. En resumen, amigo, ¿qué opinas de la libertad de expresión? ¿Existe o no existe?
Existe, sí existe. Ya lo dijimos, creo que hablando nosotros como mortales, para nosotros sí existe la libertad de expresión. Ya para, como dijimos ahorita, para periodistas o personas que trabajan en la radio, en la televisión, sobre todo en México, claramente no existe. Y si existe, pues está muy, muy, muy castigado de diferentes formas. Ahora, yo creo que para nosotros sí existe. Y hay que hacer uso de esta libertad de expresión, también mucha risa. Libertad de expresión, y no hay que autocensurarnos, hay que tratar de ser libres y de, bueno, este podcast se va a seguir autocensurando. ¿Cómo la ves?
Yo no siento que se haya autocensurado este podcast. Cuando hemos dicho que va a haber temas polémicos y que preferimos no hablarlos, yo no es por la polémica, por lo que no quiero hablar de esos temas, güey, es porque no tengo la suficiente información para hablar de esas madres, o sea, de muchos temas, o sea, y no es como que ahorita esté hablando como un experto, no, pero ahorita estoy opinando nada más de algo que, en mi opinión, no transgrede a otros, pero hay temas en los que una opinión subjetiva puede caer en una transgresión hacia los otros, y es donde yo no quisiera meterme, wey, porque no quisiera que por mi ignorancia termine insultando a alguien, ¿me explico? Hablando de más que porque no, güey, no hay que hablar de eso porque nos van a caer. No, güey, o sea, es más bien como no hay que hablar de eso porque la neta no sabemos, güey.
Hay que seguir hablando de Twitter, de las cosas que sabemos.
Hay que seguir hablando de Elon Musk.
Oye, amigo, entonces tú sientes que tú como persona tienes libertad de expresión.
Yo siento que el free speech existe, pero creo que viene con un asterisco muy grandote y abajo dice aplican restricciones.
Estoy de acuerdo, me parece muy bien para terminar ese muy asterisco muy grande, diría yo,
Un asterisco y abajo en letras chiquitas dice aplican restricciones.
Esas letras no deberían venir tan chiquitas.
Ya, vámonos. Ni que nos estuvieran pagando por hacer esto, güey.
No, pues no. No nos están pagando, amigo. Pues bueno.
Vámonos.
Nos dejamos. Cuídense.
Gente, muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho.
Oye, algo así para terminar. Estaría padre ahí que en los comments nos pongan si alguna vez se han autocensurado y en qué se han autocensurado, ¿no?
Sí. Manden audios.
Manden audios, manden comments, manden likes. Los queremos, cuídense.
Cuídense, gracias.